En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Buenas tardes, señoras y señores. Una voz extraña esta en el Café del Alzheimer. Soy Juan Parras. Y estoy aquí esta tarde porque la radio se ha querido meter en este programa y conocer un poco su dinámica, conocer qué hacen, qué... Y eso que lo explican semanalmente, lo explican con detalle y vemos cómo repasan apuntes y cómo echan mano de su memoria y de su día a día para plantarlo delante de los micrófonos y hacerles llegar a ustedes, insisto, un trabajo que, desde nuestro punto de vista, naturalmente, no está bien valorado. O al menos no está valorado en su justa medida. Y por otra parte, conocer las necesidades imperiosas, eso desde luego, que tiene esta asociación de familiares de Alzheimer. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Están los de siempre.
Siempre sí, somos los mismos.
Lo mismo. Yo digo que somos fijos discontinuos.
Sí, bueno, esta casa siempre cuenta con vosotros con el fin, insisto, de acercar el trabajo que hacéis y lo que muy pocos conocen, que es la vida y milagro de las personas que observáis a diario y que cuidáis, y saber un poco, insisto, de todo eso. Sin embargo, desde hace un tiempo, Antonio me viene comentando a mí que, señoras y señores, me viene comentando que las necesidades aumentan, que los ingresos escasean, y que sería interesante que la radio, con la capacidad que tiene y abusando siempre de ustedes que nos escuchan con tanto cariño, le contara eso, qué son sus necesidades. Y no, atención, que esto sí que les va a llamar a ustedes la atención, no estamos hablando de dinero. Sí de cosas que cuestan, pero que ellos no quieren dinero. Entre otras cosas porque todo lo que sea pedir y pedir dinero parece que representa aquello de lo de siempre, ¿no? Esto es lo que quieren, es dinero para irse de vacaciones este verano. Y luego, insisto, si necesitan, no es para ellos, es para la gente que realmente lo necesita. Si tuviéramos que meter el todo en un saco, podríamos decir que la vejez de estas personas no se desenvuelve con la calidad en cuanto a lo que pueden, a lo que necesitan de verdad, supongamos, un zumo, y que no hay, o si lo hay, no se puede decir este para ti, solo tenemos que compartir, y que sería muy interesante que tuvieran de todo, una buena alacena, una buena despensa, para que vosotros pudierais ir tirando y que en sus últimos años de vida lo pasaran, lo discurrieran, digamos que sin agobios y sin necesidades tan perentorias como estas, por ejemplo.
Bueno, a nosotros no nos preocupa en sí el zumo, ¿no? Sino lo que nos preocupa es la atención. Lo que ocurre es que dentro de esa atención...
Claro, va el zumo, pues, o va cualquier otra cosa.
Va el zumo, va una serie de cosas, ¿no? Y en los tiempos que corren, pues las subvenciones llegan escasas.
Si llegan, ¿qué dirías tú?
Si llegan.
No pedimos dinero, como tú has dicho, porque los que nos lo tienen que dar no lo deberían de dar, pero a pesar de todo eso seguimos tirando, ¿no? Pero hay una serie de necesidades que son pequeñísimas muchas veces si las comparas con el montante. Fíjate tú, pues prácticamente yo creo que, y si no lo puede decir Raquel, que es la que lleva la administración, prácticamente el 60% de los ingresos se van en personal.
Sí.
Porque además necesitamos personal especializado.
A ver, Raquel, cuéntame. Claro, dime. Cuéntame, ¿exactamente cuántos sois?
Depende de si
nos... Me refiero a gente a la que hay que pagar mensualmente.
Pues ahora en estas fechas somos menos que otros años, uh-huh. ¿Vale? Puesto que las subvenciones o las ayudas son menores.
Sí, al no poder pagar,
entonces hemos tenido que prescindir de personal y, bueno, pues dedicarnos más tiempo de lo que realmente se nos pueda pagar. Pero bueno, ahora mismo tenemos una psicóloga, tenemos una trabajadora social... Tenemos a una fisioterapeuta.
Yo te debía corregir, tienes que decir estamos. Porque estáis todos trabajando. Sí, sí. Que tú, si tú estuvieras todo el día con los números, pero es que tienes que estar en todos sitios. Por eso sí. Tú, si te parece bien, estamos una psicóloga, una asistente social, una administrativa,
que cuando
un
tenemos...
conductor, que además de conductores, en fin. Eso había que decirlo, ¿te parece bien la matización?
Sí, ¿no? Sí, perfectamente.
Pero lo que pasa es que a nosotros nos gusta contar a los que verdaderamente tenemos que pagarle.
Sí, te entiendo.
Entonces,
sí.
¿Qué es lo que ocurre? Para eso es para los que tenemos que buscar recursos, ¿no? Y bueno, de aquí, y no es ser pelota ni nada de eso, porque nada más lejos de mi forma de ser, tenemos que darle las gracias no a esto, sino a todo el personal que ha pasado siempre por la asociación, porque aguantan...
Han sido pacientes y han dicho, y generosos.
Sí, aguantan, sí, por supuesto. Generosos. Algunas veces, bueno, pues hay su contraste de pareceres, ¿no? Pero dentro de eso, o sea, todo. Desde...
Pero lo que pasa es que la gente tiene que comer, desarrolla un trabajo y es lógico,
es legítimo. Que lo más gracioso es que algunas veces llega alguien a la asociación, pues, que tiene algún familiar, que le han detectado la enfermedad y tal, y muchas veces lo que nos pregunta, pero el personal no es voluntario... Perdone, vamos a ver, yo he llegado ya a preguntarle a alguien, ¿no? Su hijo, su hija, ¿qué? Bueno, mi hijo es arquitecto. Pues mire usted, vamos a hacer una unidad de estancia diurna. ¿Sería voluntario haciéndonos el proyecto?
Sí, por ejemplo, claro, por que ejemplo, cada uno aportara algo, claro, entonces sí.
Pero todo el mundo quiere cobrar.
Sí, porque lo fundamental es que nosotros situemos a la gente en algo que vosotros, si habéis tocado, yo no he tenido la oportunidad y normalmente escucho el programa cada 15 días. ¿De qué vive la asociación? ¿Cuáles son sus recursos económicos? ¿De dónde lo recibe? Es decir, ¿el enfermo aporta? Sí. Eso es lo que yo quería saber.
Vale, nosotros recibimos una ayuda, unas subvenciones.
Cuando llegan. Hay que seguir matizando.
Nos conceden, vamos a decir que nos conceden.
Las ayudas, si te parece, son de la Junta, Diputación, Ayuntamiento... ¿O ninguno de los tres?
No, sí.
Incluso del gobierno central.
De gobierno central.
Sí, el Estado, la Junta...
Ahí recibimos, bueno, nos conceden ayudas públicas y ayudas privadas. Las ayudas privadas, pues estamos hablando sobre todo de entidades bancarias.
Sí, que vosotros
gestionáis. Que realmente,
La Caixa, Fundación Caja Rural.
Son los que, cuando nos las conceden, también después la aportan.
Muy bien.
Las entidades privadas no suelen dar problemas a la hora de aportar las subvenciones.
Y tienen unas fundaciones y tal.
Sí, suelen pagar en tiempo y forma.
Además, exactamente.
Por dinero no será.
Sí.
Y la ayuda pública sí que son concedidas más asiduamente, cuesta menos trabajo que nos la concedan, pero el que nos la ingresen, el que nos aporten esta cuantía económica, sí es más... Es más complicado recibirlo.
¿Cuánto puede tardar? ¿Un año?
Hombre, te puedo decir que tenemos desde el año 2010 tenemos subvenciones sin cobrar.
Sin cobrar.
Que además están justificadas.
Exactamente, es lo que yo te iba a decir.
Eso es muy importante.
A nosotros nos conceden una subvención, ¿vale? Para ejecutar un programa, por ejemplo, el taller de simulación.
Lo cual tenéis que mandar un programa por escrito, no, además, que lo valore.
Un concurso, claro, exactamente, claro. ¿No? Y a lo mejor nos conceden 8.000 euros, por así decirlo, para psicóloga. 3.500 para trabajadora social, pero para ejecutarlo en el 2010. O sea, nosotros contratamos a esa persona en el 2010. El gasto se genera en el 2010, porque esa subvención ha sido concedida para el 2010. Esa persona se le da de alta, se contrata, va a trabajar. Hay que pagarle esa nómina.
Y la subvención no llega.
Y la subvención, hay algunas subvenciones que estamos a 1 de marzo ya del 2012 y no han llegado. Y se ha justificado, hemos generado ese gasto con contrato del 2010.
Que esto sería
bueno, del 2010.
Ya da igual.
Y esa justificación que nosotros, que muchas veces, últimamente se escuchan noticias en la tele, pues de subvenciones que se han concedido y luego no se han gastado lo que se tenían que gastar. Nosotros, para justificar 1.000 euros, mandamos lo que no está escrito.
O sea, casi que está ahí en folio y en trabajo los 500.
Sí, sí. Además, especificado con nóminas, con seguros sociales,
con todo.
Certificado con todo.
Vamos, y para que la gente se quede tranquila por si no lo sabe, hay administraciones que no admiten ni compulsa. O sea, te tienes que ir con los originales, te los compulsan ellos y entonces te dan la subvención por buena. Que la ha justificado.
Sí, buena justificada, luego ya te darán el dinero.
Sí, sí.
Sí, sí, claro.
Hay algunas, vamos a ver, hay administraciones que ingresan por adelantado y luego justifica. Otras que justifica y luego...
Algún día.
Algún día cobra.
Eso es lo que viene a representar y que es lo que yo quiero compartir con la audiencia, fundamentalmente con aquellos y aquellas que tienen la costumbre, uh-huh, la buena costumbre de escuchar este programa, El Café del Alzheimer, que se produce una especie de tapón, de deterioro de toda la economía de la asociación, porque claro, no tener dinero hay que sacarlo de donde sea. Y ese donde sea, el bolsillo particular, las aportaciones de uno y de otro, y luego la generosidad y en fin,
el aguante muchas veces, claro, de los trabajadores.
Que cuando llegue te pagamos, que es que no hay.
Claro, pero a lo mejor esos trabajadores pueden aguantar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, hasta cinco meses que se ha aguantado allí.
Pero un año o dos no se puede.
Pero más tiempo no, porque esas familias tienen una hipoteca, tienen una vivienda, tienen unas necesidades,
que... hacen su trabajo y necesitan cobrar. Exactamente.
Pero lo más gracioso de esto es que si no justifica esa subvención, no puede optar a otra.
Exactamente. Si la justificación no se ha enviado a su debido tiempo, o sea, nosotros no tenemos dinero porque no han ingresado para pagarle a esa psicóloga, no podemos justificar porque no la hemos podido contratar porque no tenemos dinero.
Claro.
Pues yo no puedo pedir pedir una subvención o una ayuda para el año siguiente.
Aunque ellos sean los responsables.
Exactamente. Sí,
sí. No, aunque ellas sean, no, que son los responsables.
Sí, por eso digo, que ellos son los culpables de que no se pueda producir la continuidad, claro, la normalidad.
¿Qué es lo que ocurre? También hay que decir una cosa, ¿no? Vamos a ver. La asociación necesita para subsistir X dinero. Entonces, hay una financiación exterior, que puede ser pública y privada, y luego hay una financiación interna, que se compone de ¿qué?
Eso iba yo ahora.
De la parte que aportan los usuarios por los servicios. O sea, el que los tengamos allí tres horas está valorado en una cantidad que, sí, por supuesto, no cubre ni el 30% de lo que cuesta atender.
Exacto. Es que ya no es solo que los ingresos de las subvenciones lleguen tardío, sino que el dinero que se aporta o que entra por la financiación externa no cubre el 100% de los gastos de la atención a nuestros enfermos. Entonces, los enfermos necesitan un aporte también económico.
Estoy poniendo un panorama que me está dando.
Yo te diría una cosa. Tantos ministros, ahora tenemos dos. Uno de Economía y otro de Hacienda. Sí. Papel mojado. Sí. Los otros sabemos solventar la economía.
No, pues las amas de casa y los que estamos...
No nosotros. Cuando digo nosotros, digo todas las asociaciones.
Sí,
¿no?
Todas las asociaciones.
Sabemos solventar la economía. Seguro que este país iría mejor si el ministro de Economía fuera de una asociación.
Por cierto, ¿qué imagen tiene la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer en la calle? Quiero decir que es muy importante que la gente conozca la asociación, uh-huh, que conozca su régimen interior, su trabajo y demás, sus necesidades, y de esa manera posiblemente se podía contar con más gente unidos a vosotros y a vuestro proyecto, con el fin de hacer las cosas cuando menos más fáciles.
Hombre, yo creo que la asociación tiene una buena imagen, ¿no? Si no, nos llevaríamos ya para 13 años que estamos, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, que esto pasa como en todo. Habrá quien esté más de acuerdo o habrá quien esté menos de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que la imagen global de la asociación, bueno, yo creo que es, no te voy a decir sobresaliente, pero vamos, porque tampoco hemos hecho ninguna, hemos hecho encuestas internas, ¿no? Entre nuestros usuarios, cómo valoran los servicios que se prestan y tal y que cual.
Siempre bueno, los resultados siempre han sido muy positivos.
Y además hacemos encuestas anónimas, que no... Es que hay algo que la gente muchas veces no cree, ¿no? Y es que hacemos un trabajo que es difícil verlo. Porque tenemos... Las personas que estamos allí al frente de aquello, las que trabajan, tienen el reconocimiento de los usuarios. Pero el reconocimiento de la gente de la calle, bueno...
No es que sea necesario, pero evidentemente contribuiría a que al tener más luz la gente lo entendiera, incluso se evitaran por lo de siempre. Si yo a lo que voy es que como no faltan en esta ciudad, en cualquier otra, pero bueno, en esta ciudad que es lo que nos interesa a nosotros, no falta la gente que mete... Por eso yo lo que quiero es llegar
antes
hasta ahí.
Lo
sí,
que
no,
decir.
Pero si lo hemos hablado en alguna ocasión. Pero tú ya me has dicho que en alguna ocasión, y Raquel seguro que me lo confirma ahora, que las asambleas son públicas, que va la gente tal, que se habla de las cuentas, que se presentan las cuentas.
Sí, sí.
Y entonces todo lo demás, evidentemente, son chismes, que cuanto antes se erradiquen, mejor.
Bueno, pero mira, es que eso es...
Inevitable.
Es inevitable porque además, vamos a ver, ¿cómo le demuestra a alguien que además... Vamos a ver, alguien de la calle que no pertenece a la asociación, no puede saber nuestras cuentas, pero ni de esta ni de ninguna.
No, no,
pero,
sí, no me refiero a eso.
Pero fíjate, fíjate hasta dónde estamos llegando y hasta dónde pensamos llegar en un ejercicio más todavía de transparencia, porque eso es bueno tanto ante las administraciones como ante los organismos que nos dan ayuda y tal y igual. O sea, este año vamos a empezar a tramitar la utilidad pública. ¿Eso qué te conlleva? Eso te conlleva a fiscalizar tus cuentas.
Efectivamente, sí.
Pero no solo eso, es que este año no, que entra en el 2012, cuando cerremos cuentas, aunque no tengamos la utilidad pública, las vamos a presentar.
Sí, con el fin de ir aprendiendo ya, de coger un poco la cara.
Sí, porque además es un trabajo
todas
largo.
Todas estas cosas no son tan fáciles.
Como si esto en una empresa de otra manera se entendería como la ISO, famosa esa.
Exactamente.
Aquí se trata de conseguir, de hacer una asociación de utilidad pública que sea finalmente el Estado el que la controle a todos los niveles.
No, es que tenemos que presentar las cuentas.
Sí, por eso digo que es un trabajo
además,
añadido.
No en cualquier sitio, en el registro mercantil. O sea, es que tenemos que llevarla allí.
Sí, pero eso también luego servirá, lógicamente, no solo para la transparencia, sino también para luego acceder a
muchas ayudas.
Claro,
sí.
Pero vamos, que incluso ahora mismo, si tuviéramos que presentarlas, pues las presentamos. Lo que pasa, lo que insisto, es que todo esto no se pueden hacer las cosas de la noche a la mañana porque lleva mucho papeleo. O sea, hay asociaciones que se han tirado 3 años tramitando la utilidad pública.
Incluso más.
Porque no te puedes ni imaginar lo que te piden. Entonces, y detrás de eso, ¿qué es lo que va? Pedir el sistema de calidad.
Claro.
Pero claro, es que todo eso, ¿cómo viene? Eso viene conforme vas creciendo. O sea, si tú tienes ahora una asociación relativamente pequeña, todo eso es meter gastos. Mira, nosotros tenemos la protección de datos, que la pagamos todos los años. O sea, es un gasto que tenemos. Tenemos los riesgos laborales, que los pagamos todos los años también.
Sí, luego tenéis seguridad.
Tenemos
social,
las obligaciones de una empresa.
Sí. Sin ser empresa.
Y tenemos que cumplir. Pero tenemos los derechos de una empresa.
O sea, es que.
Bueno, la empresa tiene muy pocos derechos. ¿Eh?
Hay quien piensa que bueno, no, los datos tienen que estar protegidos. Nos van a instalar, que llevamos 2 años trabajando con eso, un sistema de protección de datos que se llama Secure Data Box, que vale un pastón.
Sí, vale muchísimo dinero.
Nos han pedido, porque es que llevamos 2 años tramitando papeles. Hemos tenido que hacer la protección de datos. Ahora que tenemos la protección de datos, tiene que ir en un armario ignífugo todos los ordenadores, pues como si fuera la seguridad social. A cualquier ordenador de la seguridad social no entra cualquiera. Tiene que entrar alguien con su clave y queda registrado la hora,
todo,
el minuto,
todo,
los segundos. Todo. ¿Y dónde se ha metido? Pues eso nos van a instalar.
¿Y de dónde proviene? ¿Y de dónde proviene?
Eso nos van a instalar. O sea, estamos, podemos decir, en tecnología a la última. Claro, eso también es fruto de que de estar afiliado a quién, a la Federación Provincial, a la Confederación Andaluza, a la Confederación Nacional, hasta a la Confederación Europea y Iberoamericana. Entonces, todo esto, la gente muchas veces,
la gente lo minimiza todo.
Si estarán allí,
sí, por supuesto, no lo valoran.
Es muy común oír, si estarán allí es porque algo sacarán.
Bueno, pues sí que sacamos. Yo saco la sonrisa de muchos.
¿Cuántos sois ahora allí? ¿Cuántos? Me refiero a enfermos, dependientes vuestros que van a diario.
¿Directamente a talleres de estimulación?
Nueve. Ahora mismo van 9.
¿Y cuántos habéis llegado a tener?
30.
¿Y por qué ahora tan pocos?
Porque
algunos habrán fallecido y otros...
Bueno, a ver, siempre ha ocurrido. Fallece gente y llegan otros.
Y llegan otros, sí.
Pero...
También porque se ha quitado el servicio del taller de respiro. Que en ese sí también teníamos, pero es que el taller de respiro ahora mismo era inviable. Porque en el taller de respiro las personas que atendemos o que atendíamos eran ya con movilidad reducida, con un deterioro cognitivo en un grado mucho más alto. Entonces no es lo mismo que la estimulación, las personas que tenemos ahora con Alzheimer allí son mayoritariamente autónomas.
Sí, que no necesitan...
Que no necesitan que la acompañe al baño. Sí, la acompañe al baño, pero no...
No tenés que coger los brazos ni nada.
Exactamente, no tienes que cambiarlo, no tienes que darle de beber, no tienes que darle el zumo, no tienes que... Entonces, mientras que una persona que viniera a respiro, solamente una, necesitaría perfectamente tres auxiliares.
De dos a tres
auxiliares para esa persona nada más. Ahora mismo las personas con el deterioro que tenemos, pues...
Lo estáis solventando vosotros.
Sí.
Con vuestro trabajo, vuestra dedicación. Sí.
Claro. Es que yo llevo con las cuentas para la tramitación de utilidad pública para empezarla un par de años. Pero, hace un par de años a lo mejor solamente estaba en la oficina. Claro. Ahora no. Ahora hago el transporte.
Lo que yo te decía antes.
Ahora hago el transporte.
Multifunción, o sea, se llama.
Ahora hago
como
el transporte.
Una máquina de esa ahora. Sí, sí. Una calculadora esa o no.
Sí.
Una impresora, multifunción.
Yo ahora soy auxiliar porque hago el transporte. Si la psicóloga necesita un momento para hacer algo, también hago taller de estimulación. Muchos días me voy un poquito antes para limpiar.
Pero es que sabes lo que pasa, Juan. Es que muchas veces el venir y explicar lo que hacemos es que nos da como vergüenza.
Sí, porque, pero eso hacerlo en un
programa. Porque lo hacemos de corazón.
Claro, ya, pero
es que eso yo lo hago, vamos, que a mí no me importa hacerlo.
Sí, pero eso hacerlo en todos los programas cansa, pero hacerlo en este que porque, es una especie porque, de edición vamos, especial, sí, evidentemente viene muy bien.
Cuando oyes muchas veces, es que si están allí es porque algo se llevarán.
Vale, pero eso no hay que hacer.
No, no, caso. Lo que me quiero referir.
A mí no me afecta para nada.
Algo se llevará. No, no, llega un momento en que ya las espaldas se te han puesto callos y ya te da lo claro, mismo. Pero
es que además, palabras necias.
Hay un refrán que dice que se cree el ladrón que todos son de su condición.
Exactamente,
su misma condición. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos allí porque queremos estar. No nos obliga nadie. Vamos, he dicho en una palabra, estamos porque nos da la real gana. Así
porque
claro,
lo disfrutáis, porque sois gente generosa, solidaria.
Porque
si empezamos
no solo,
a poner calificativo aquí, no
terminamos.
Porque
necesitamos ayuda, siempre necesitamos ayuda. Pero nosotros también ayudamos a mucha gente. Ayudamos a otras asociaciones, colaboramos con otras asociaciones.
Sí, se trata de
la
estar,
puerta de nuestra asociación
están abiertas.
Nosotros estamos en un centro donde hay 18 asociaciones. Te puedo asegurar que probablemente seamos la asociación más visitada por el resto. Y no por nada, y estamos encantados de ayudarle.
Sí, todo lo que se pueda, quiera, sea posible, no pasa,
o sea,
nada.
Hemos hecho proyectos para otras asociaciones. O sea, nuestra trabajadora social se ha puesto a trabajar para otra asociación porque no tenía trabajadora social. Y si lo tuviéramos que seguir haciendo, lo hacemos y no nos pasa nada. Entonces, no entendemos algunas veces las cosas. Claro, es que me gustaría, yo lo he dicho algunas veces, tener unas cámaras allí y que todo el mundo pudiera ver lo que se está haciendo.
La verdad que sí, yo creo que sería importante.
Sería importante, sí.
Probablemente algunos cogerían envidia, porque hay veces que disfrutamos.
Sí, claro, porque cuando se está en un ambiente de trabajo de ese tipo, que es lo que nos ocurre a nosotros aquí en la radio, la verdad es que tu trabajo...
Es que no parece que sea trabajo.
Claro, exactamente. No, de hecho no lo es. Eso no puede ser trabajo.
No, no.
No
yo
puede
muchas
ser
veces
trabajo como tal. Pero
coloquialmente con los amigos, claro, pues normal. Ay, como si me toca la lotería, anda que voy a trabajar. Y yo siempre lo digo, yo si me toca la lotería, digo, yo seguiría yendo. Yo sería rico, vamos, tendría mucho dinero, me tocaría muchísimos millones de euros.
Pero que
de
no
euros.
Te toque la suerte por si acaso. Que la asociación perdería
a ver,
un valor importante.
Quizás no iría todos los días. A lo mejor algún día los lunes me lo pensaría un poquillo más.
Sí, claro, por aquello de que no puede.
Pero yo sí que... A mí me llena muchísimo.
Pues alguno puede, lo que voy a decir, puede decir, picha, que lo que va a decir para quedar bien, ¿no? Pues mira, a mí si me tocara la lotería y me tocara bien, hay algo que seguro que haría, lo primero que haría seguro, buscarme un arquitecto
para terminar
y que hiciera el proyecto, pero
la unidad. Vamos,
sí. Vuestro proyecto.
Bueno,
vuestro
no
sueño.
Buscarme un arquitecto, al arquitecto que no ha estado haciendo siempre
las cosas. Claro.
Yo he hecho buscarme un arquitecto y iría a buscarlo y decir, ¿cuánto
Palante.
Me falta para empezar?
Venga, para arriba. Ahí tiene.
Ya.
Qué alegría.
Vale. O sea,
bueno, por cierto, el programa es vuestro. Vosotros sabéis cómo va. Yo sé que nos tomamos un café ahora.
Sí, tú, sí, no, no, normalmente siempre nos tomamos un cafelito.
Al compañero, descansamos un poco y ya nos volvemos.
Venga,
muy bien.
Y ahora vamos a hablar de lo que no hace falta.
Efectivamente. Así que el control, José Miguel Lara, adelante.
más allá. Y este mundo puede ser mejor cuando mires a tu alrededor. Hay un largo camino hacia la libertad, pero vale la pena descubrir que se puede llegar. Hay un largo camino y es difícil de andar, pero siempre habrá alguien junto a ti en el mismo lugar. Oh, oh, oh.
Recobrar lo perdido, cada cual con su fe.
Ya estamos de vuelta, gracias por continuar ahí, señoras y señores. Y lo prometido es deuda, teníamos que hablarles a ustedes, lo dije al principio, y luego Antonio Porras ha tenido también, ha dicho a lo que veníamos en este programa, y la razón de la que, o por la que yo estoy aquí esta tarde, porque queremos conocer de primera mano las necesidades, no económicas, que son muchas, pero la asociación, volvemos a repetir, que no quiere dinero. Que eso es un capítulo que por el momento lo están solventando con muchísimas dificultades, pero que en todo caso es su problema. lo que sí necesitan es ayuda. ¿De qué? Material de oficina.
Material de oficina, por ejemplo
pues, folios.
Folios, que son muchísimos los que se necesitan. Cartulinas de colores. Lápices de colores. Bolígrafos. Portafolios, carpetas, zetas.
Es que, para que se haga la gente una idea, hay días que utilizamos una media de 40 a 50 folios.
Que son los que ellos...
Las fichas que se les ponen dibujo, para hacer cosas.
Y todo el mayor, hay que cambiarlo. El mayor gasto de oficina es para talleres.
Es el mayor gasto que tenéis.
Sí.
Sí, porque lo tenemos todo informatizado, entonces, claro. O sea, contabilidad está informatizada, prácticamente todo
lo que
se
puede hacer. Sí, que prácticamente no hacéis nada en papel.
A ver, que algunos certificados tienes que hacerlo y te necesita un folio, y para las justificaciones sobre todo, pero donde mayoritariamente el gasto de oficina es en talleres.
No, los paquetes de 500 folios
vuelan. Cada semana fuera.
¿Sabes? O sea, eso los compramos así de claro. Cuando hemos tenido suficiente liquidez, comprábamos de 50 a 100 cajas.
Claro, de 50. Que es cuando vosotros,
ahora,
por otra parte, lo podéis rentable. Claro. Conseguiréis unos precios superiores.
Claro. Pues lo hemos comprado a un precio y ahora pues lo tenemos que comprar de 2 en 2, de 3 en 3. Depende de cómo...
Sí, que andáis con un desasosiego, ¿llegaremos por la semana que viene o no?
Bolígrafo azules. Que estamos así. Porque cuando compramos la última vez, que hace ya tiempo, se ve que mandaron una caja equivocada y eran de bolígrafo rojo. Y ahora ya.
Bolígrafo, no, debe, sí. No puede ser rotulador, bolígrafo.
No, un bolígrafo.
Sí,
un
rotuladores también. Hay cosas que se hacen.
Pero es que bolígrafo, sí es verdad que tenemos uno en cada mesa.
O sea, que estáis justitos, ¿eh?
Justitos. Y que si a lo mejor viene mi compañera Ana, trabajo social, y se lleva mi bolígrafo, al rato
que no lo decimos por el precio del bolígrafo.
El bolígrafo.
Bueno, podríamos comprar un bolígrafo nosotros, ¿no? Es que lo vamos comprando conforme se van gastando, vamos.
Y que no tenéis ninguna disponibilidad económica así, y lógicamente tenéis que hacer una distribución muy equitativa para que no haya acumulación de algo que haga falta el dinero para otro algo, ¿no?
Claro, es que hay que ir nivelando muy bien.
Por eso digo que la inversión se tiene que valorar.
Sí. Luego, por ejemplo, pues allí se hacen manualidades, ¿no? Entonces, pues las manualidades, por ejemplo, pues flores secas, por ejemplo, para hacer, no tienen que ser de lo último que haya llegado, si hasta flores que ya estén descatalogadas. Si el problema es que allí lo que hacen es estimular y la estimulación.
¿Te refieres a la flor seca, la flor que venden?
Sí.
Que ellos luego la manipulan.
Claro. O sea, hacen a lo mejor un centro o hacen cualquier cosa, ¿no? Lo que Natalia, que es la psicóloga, pues decide que deben de hacer en los talleres con una programación.
Con el material que tengan, decide que...
Papeles especiales, pues por ejemplo, papel maché, papel charol, en fin, todo esto. Por ejemplo, cuando llega la romería, pues hacen allí cosas con el papel este, no me acuerdo cómo se llama.
De seda, ¿no? Papel de seda. Se ha hecho mucho.
La bolita, y se hacen florecitas y cosas.
O sea, hace algún se mosaico, algún...
En cualquier caso, trabajo que le viene muy bien a los enfermos.
Sí.
Pintura acrílica, porque no puede ser nada que sea tóxico. Claro. O sea, pintura al agua, ¿no? Pintura acrílica. Pinceles, cola, porque hay cosas que se tienen que pegar, entonces no utilizamos pegamentos que vuelan, sí, ¿no? Sí, como el limedio y todas estas cosas. Eso lo utilizamos nosotros para cuando
la tenemos que hacer algo. La barrita esa,
claro,
que hay
de... o la barrita esta adhesiva o cola. Hay cosas que se tienen que pegar con cola, no se pueden. Luego, por ejemplo, pues allí hay que limpiar todos los días. Tuvimos una empresa de limpieza contratada que tuvimos que...
Claro. Es lo que dice, que algunas veces se va primero un poco antes para poder limpiar.
Y ahora limpiamos nosotros, pues necesitamos artículos de limpieza, porque los cepillos se gastan, los fregones también.
Todo, y los líquidos, mopa, desinfectantes.
Los líquidos,
los limpiacristales,
es que tenemos
los ambientadores, el gel para el baño.
No te lo pueden imaginar, o sea, y todo eso parece que no, pero eso aumenta. Luego, un gasto que tenemos que es la furgoneta. La furgoneta utiliza carburante.
Claro. Y además, hombre, cómo se ha puesto ahora.
Sabemos que es difícil que nadie nos pueda dar. No creo que vaya
increíble.
Nadie con un bidón de carburante, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero podríamos conseguir una estación de servicio que pudiera desprenderse de unos cuantos litros y vente por aquí que te iba a llenar.
O algún descuento, que te digan, pues mira, aquí en tal sitio unos descuentos.
Ahora, por ejemplo, tenemos que cambiarle las dos ruedas de delante. Porque como no se las cambiemos pronto, le vamos a tener que poner unos zapatos a la furgoneta. ¿sabes? Porque además
tenemos... Las de adelante son es la atracción de la furgoneta.
Claro, y aparte de una cosa, como lo que hacemos callejear, son las que más se gastan.
Sí, las que más se gastan precisamente por eso.
Ahora tenemos que ir a pasar la revisión. Todavía no nos toca la ITV, pero tenemos que pasar la revisión.
En cuanto que llegue la ITV, ya tenéis que tener las ruedas cambiadas a la fuerza.
No, pero es que las tenemos que tener cambiadas ya, porque ahora mismo la furgoneta no está
para... Y porque no está lloviendo.
No está para salir a la carretera por las ruedas de delante. O sea, la furgoneta está impecable. Cuando llevamos la furgoneta a Spa-Wagen a que le pase la revisión, se quedan maravillados de cómo está. Digo, es que esta tiene que durar, pues ni se puede imaginar, porque la ven limpia, la ven que todo funciona correctamente. Pues claro, se quedan una furgoneta que a los 3 años tiene 38.000 kilómetros.
Claro. Sí, porque es callejear continuamente. Y...
Entonces, claro, pues, por ejemplo, para eso, ¿no?
Y luego la hora de el retiro de por la mañana del descanso, que nos hemos saltado. Las galletas, los zumos, el tentempié.
El tentempié que le damos, pues claro, se toman paquetitos de estos pequeños de zumo.
Ellos tienen ahora mismo unas 3 horas de estimulación, pero tienen que hacer un pequeño descanso, ¿vale? Para coger un poquito de... Y se les da pues un zumo, galletas, yogures...
Agua,
que ya mismo llega el calor fuerte y necesitan estar muy hidratados.
Claro. A todos los niveles.
Y eso sí es todos los días. El zumo, batido,
sí,
el
todo
agua,
lo que sea algo sí. Energético y el agua, pero que efectivamente a ellos les venga bien y que el ratito que estén de descanso, pues eso, se tomen proteína y ya está.
Luego, pues, por ejemplo, para la sala de fisioterapia, que tenemos una sala de fisioterapia, pues que todo el que la ve, pues se queda un poco sorprendido, ¿no? De que...
Está muy bien equipada.
Esta sala tiene esta sala de fisioterapia. Pues es quizás más grande que los estudios estos. No me refiero a todo el piso, pero lo que es la sala esta con el control.
Con el control, sí.
Y tiene pues todo lo que nos pidió la fisioterapeuta, lo vamos a terminar de pagar la semana que viene.
Qué alegría.
Nos quedan 157 euros.
Qué alegría aquí, cuando ya Raquel se está arreglando.
Dale las gracias sí, a Ortopedia La Morenita porque se ha portado con nosotros.
Fenomenal.
O sea, no nos han metido nunca prisa para nada.
Sí, saben la situación en la que estáis.
Le hemos seguido pidiendo cosas y sin problema, porque saben que les pagamos.
Sí, pero que tenéis dificultades.
Entonces, claro, quiera o no quiera, pues necesitamos, por ejemplo, un espejo cuadriculado. Y explicamos, ¿por qué un espejo cuadriculado? Porque, bueno, ahí tenemos unas paralelas y la expresión corporal...
Es muy importante, claro.
Entonces, la fisioterapeuta pide... El espejo, lo que ocurre es que hemos estado viendo espejos y valen 200 y pico euros.
Claro.
Pues, la verdad, imposible.
Habla que esperas un poquito.
Crema hidratante, para que allí se le dan masajes la fisioterapeuta, entonces necesita crema.
Sí, lo estábamos hablando antes. Necesita, por dentro y por fuera, claro, tienen que hidratarse.
Necesita gel frío para cuando le hace trabajos musculares, un vendaje que se llama vendaje neuromuscular para ciertas cosas, porque las personas que tenemos allí no solamente tienen Alzheimer o demencia, también tienen otras patologías que la fisioterapeuta las trata.
Claro.
Entonces, la movilidad es muy importante que la sigan conservando. Es tan importante como que conserven su mente
activa. Sí, porque la
activa.
Movilidad, mientras tanto, ellos no dependen de nadie para moverse y de la otra forma, lógicamente, caerían en eso que se llama el meterse en una cama y ya de ahí no salen, ¿no? Y eso es terrible.
Hay unos rollos que es como un papel especial que hay
que es de colores
en la camilla, el que se pone en la camilla para que, bueno, cada vez que lo utiliza uno, claro, la higiene,
se cambia el,
la higiene tiene que,
el papel.
Eso vale dinero. O sea, es que...
Todo
vale
es
menos que el espejo cuadriculado, pero también vale.
Vale, sí.
Luego, por ejemplo, ¿no? Pues algo que queremos hacer, ¿no? Nosotros decimos muchas las necesidades, no quiere decir que todo vaya a venir rápidamente, ¿no? Sino bueno, que lo vayan pensando.
Tampoco es necesario que lo hagan todo de una vez.
Claro, claro.
Ni que
no,
lo haga uno solo.
Por supuesto.
Aquí la idea sería
el goteo.
Que hubiera uno que dijera, bueno, pues voy a esta familia, le voy a apañar unos cuantos de folio y otro voy a ver si apaño tal, y pero que no se responsabilizará nada más que de un trocito de una parcela muy grande.
Claro.
Y además que no fuera ni siquiera continuado, sino, bueno, mira, estoy tal, pero lo voy a hacer porque hoy por ti, mañana por mí, que eso la gente se le olvida de vez en cuando.
Por ejemplo, pues tenemos que editar folletos para darle información a la gente. No es que queramos decir, es que van a editar. No, no, es que eso es muy importante porque una de nuestras misiones es la sensibilización y la información. Entonces, editar los folletos, nosotros lo hacemos, no los diseñamos nosotros. Y lo en pequeñísimas cantidades lo imprimimos allí nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Eso al final termina saliendo costosísimo, porque no es lo mismo decirle a la imprenta, hágame usted 3.000. Y bueno, y hay algo fundamental de mano para que la gente
reciba la información.
Tipo díptico, tríptico.
Sí, sí,
díptico,
son trípticos.
Claro, además que los tenemos preparados, o sea, para, pero claro, no hace falta, bueno, pues hacemos 20. O hacemos, hoy tenemos más folios,
sí, pero
hacemos
100. Se pierden recursos.
Pero
sí,
eso, imprimirlo a color, eso en una fotocopiadora, aunque tenemos una copias
no,
que nos salen,
eso finalmente
sale carísimo.
Es tinta, y la tinta vale dinero, claro, y cada vez que le pones un cartucho nuevo,
pues. Entonces todo eso, luego por ejemplo, pues las instalaciones que tenemos, estamos en el Centro de Iniciativas Sociales, bueno, el centro tiene sus carencias, los techos son altísimos,
sí, es cierto.
Entonces necesitamos ciertos espacios que no son muy grandes, cerrarlos con techo desmontable. ¿Para qué? Para conservar mejor tanto la calor en invierno como el frío.
Y en este caso iría luego a favor de la factura de la luz.
Porque aunque nosotros no pagamos la luz, que corre a cargo del ayuntamiento, pero somos una asociación responsable.
Sí, entendéis que es una pena que se está perdiendo una sinergia ahí de positiva.
Nosotros cuidamos el medio ambiente. Te puedo asegurar que probablemente seamos, no voy a decir la única, pero sí una de las punteras en reciclaje. Allí se recicla todo. Allí se recicla todo. Tenemos hasta nuestros contenedores para papel y para plástico y bris, que es lo único que desechamos.
Sí, sí, claro. Si es que además por otra parte no tenía otra cosa.
Pero hasta eso.
Contando. Sí, hasta eso lo.
Hasta eso lo llevamos a cabo, lo hacemos, ¿no? O sea, para que. Por eso muchas veces decimos, estamos de puerta abierta, para que vaya quien quiera verla, que no tenemos inconveniente en enseñar ni dónde estamos, ni cómo estamos, ni lo que hacemos.
¿Qué horario tenéis?
Ahora mismo estamos de... Es que el centro abre a las 10.
Claro.
Estamos a las 9 y media, pero el centro abre a las 10. Estamos de 10 a 1.
De la tarde.
1, 1 y media. Y ahora vamos a empezar por las tardes también. Porque viene otra cosa que eso lo hablaremos el próximo programa.
Muy bien.
Que es un plan de formación que estamos haciendo. Y que ya
formación para próximo, los familiares.
Para familiares y para profesionales.
Y para profesionales también.
Mira, una cosa que necesitamos. Trabajo de electricista. Y era, bueno, pero si allí está la instalación, te explico. Tenemos una sala enorme que la hemos dividido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como era una sala sola, cuando damos la luz,
se entiende,
encendemos
claro, todo.
Y insisto, aunque claro, no pagamos ahorrar la luz, pero creo que es de ser ciudadanos responsables.
Claro. No genera un gasto innecesario
claro.
Y
además que no hace falta.
Y energía,
pues
y no gasta
que
energía.
Distribuya esas luces para que solo se enciendan.
Las que interesan,
sí.
Una
hemos
habitación
hecho,
u otra.
Hemos hecho un poco, pero cuesta dinero y aunque no han cobrado muy barato, pero ni hasta ahí podemos ahora mismo hacerlo, que no es una cosa de hacerla para mañana, pero si la
pero
pudiéramos
que si hay
hacer,
alguien que pueda decir voy a regalarle 4 horas de mi trabajo para hacerlo,
vendría, ¿no? Luego por ejemplo pues necesitamos unos muebles de cocina y te voy a explicar para qué.
Sí, eso es muy importante.
Nosotros una de las cosas que hacemos allí con ellos es las actividades de la vida diaria, o sea, practican haciendo las actividades, que es lo que se le olvida. Para que no se le olviden, hemos montado un apartamento, que cuando lo tengamos terminado...
Me invitáis.
Sí.
Entonces el apartamento tiene 4 habitaciones. Tiene un dormitorio, tiene una salita...
Sí, para que ellos sigan...
Tiene un baño.
Una cocina y un pequeño baño, todo simulado. Y nos falta la cocina, pues los muebles. O sea, nos falta un mueble de arriba para tener los utensilios que puedan utilizar y el mueble de abajo con un fregadero de un seno.
Que eso, una cualquiera, de un metro, cualquiera que nos esté escuchando en una...
Que a lo mejor cambian la cocina o algo,
cocina y tal,
o una fábrica alguien, que se le ha quedado alguno roto
claro,
o antiguo,
o
lo
antiguo.
Que sea. Nos da igual que de arriba sea blanco y el de abajo negro, sí.
No, pero se puede conseguir que sea de los dos, pero bueno, si no, es como tú
si
dices,
no
da
es,
igual. No se trata de estética, sino de efectividad.
Claro, está. Entonces es que es muy importante que sigan practicando pues eso. Como el armario, ¿para qué sirve? Para colgar la ropa y de pues, ahí cojo la ropa y me visto.
Sí, que ellos sepan...
Cómo se cuelga la ropa, claro. Exactamente.
Por ejemplo,
que es lo que se les olvida.
Dos claro. Juegos de sábanas de 90, porque tenemos una cama, claro.
Y es de 90.
Hay que hacer la cama.
Y la cama claro, tiene
ellos tienen que hacer la cama para que no se les olvide y sobre todo para que cuando vuelvan a la cotidianidad en su casa, lo que estaban empezando ya a olvidar, lo recuperen y puedan luego seguir siendo no dependientes en su propia casa.
El máximo tiempo posible sigan siendo persona
autónoma.
Más cosas que se pasa el
tiempo. Pequeños cuadros para decoración. Vale. Para decorar ese pequeño apartamento.
Claro, lógico.
Tampoco necesitamos mucha cosa. Luego, por ejemplo, hemos montado una habitación que se llama la habitación de la reminiscencia, ¿no? La reminiscencia, para que no entienda la gente, es recordar lo de atrás, lo que yo he vivido. Por ejemplo, tenemos una máquina de coser antigua, tenemos un tocadisco, pues no haría falta, a lo mejor, que te digo yo, un lavabo, un jarrón del lavabo.
Sí, por ejemplo.
Pero cosas un lavabo que... de estos antiguos que hay. Que
sí, había. Sí, estamos hablando de gente que
no tiene antigüedades. 80...
No, ojo. No, estamos hablando de gente que a lo mejor tiene lo que era eso, un lavamano que le echaba con un jarro.
Exactamente.
Una plancha antigua.
Sí, por ejemplo.
Esta de vapor.
Un aplique antiguo, un velón. ¿Te acuerdas lo que era un...
Sí, sí, claro.
Un brasero. Simplemente, porque eso está allí para que ellos lo vean y hagan eso, reminiscencia, vuelvan a
recuperen su propia...
Incluso tenemos periódicos de hace 40 años, películas de hace...
Un montón
que
de
se las ponemos algunas veces allí, claro. Porque tenemos una sala de televisión, con asientos, con sillones reclinables, y tenemos, prácticamente, gracias a Dios, hemos tenido unos años que hemos podido... Y hemos sido una asociación muy pidona. Y no hemos dotado.
El que no llora no mama.
Y no hemos dotado de todo. Tenemos una sala de informática con 10 ordenadores. Y tenemos ordenadores para que trabajen los usuarios.
O sea, en este caso ellos.
Hay un programa especial para ellos.
Sí, porque al mismo tiempo que están trabajando la memoria, están aprendiendo también nuevas técnicas, y eso es muy importante, porque claro, luego con los nietos, con las propias familias, saben de cómo se enciende o se apaga un ordenador.
Entonces, fíjate, más o menos todas estas cosas, ¿no? Luego nos podríamos acordar de 40.000 más, ¿no? Pero si aquí hay un... Que muchas veces son, pues eso, pequeñitas. Es que pasa como cuando llega Navidad, ¿no? Yo te llevo un kilo de esto, yo te llevo un
es
kilo
que eso,
de...
Es que si se... Si esto se hace desde una... Me dejáis una copia, porque nos va a llamar gente, y tú te vas a encargar de tal cosa, yo de la otra y tal, y yo creo que puede haber un aluvión de posibilidades reales para que vosotros luego lo distribuyáis.
Pero fíjate también una cosa, fíjate que estamos pidiendo y a la vez estamos ofreciendo, porque nosotros, por ejemplo, tenemos algo que se llama ayudas técnicas, y es que nosotros tenemos allí sillas de ruedas, tenemos bastones, tenemos muletas, tenemos andadores, tenemos hasta camas ortopédicas, y cuando nos la piden, no hace falta que sean de nuestra asociación ni que tengan Alzheimer, nosotros las cedemos.
Lo necesitan, se les cede y ya está.
Pañales, que muchas veces fallece alguien y nos lo llevan
allí. Llevan a la asociación.
Tenemos pañales y cuando tenemos, los damos. Si no tenemos, claro, pero los tenemos, los damos. A cualquiera que nos pida algo de lo que nosotros tengamos, no quepa la menor duda de que... Yo creo que en esta asociación no puede decir nadie que le hayamos dicho alguna vez que no.
La dinámica del programa se está acabando, porque tú acabas siempre...
Leyendo una poesía.
Leyendo una poesía. Yo sé que en este caso no te gusta mucho.
Sí, la de hoy no me gusta, no me gusta mucho leerla.
Pero que sepáis, tanto Raquel como tú, Antonio, que sepáis que para mí ha sido una experiencia muy bonita. Porque me acabo de enterar de un montón de cosas que estaban ahí enfrente, que están alrededor, pero que yo sinceramente no tenía ni idea. En ese egoísmo personal, en esa prisa en la que todos nos desenvolvemos, medio estresados y con necesidades que quizás si te las piensas un poco son inútiles, pero que están ahí y que como tal las necesitas a veces, aunque luego después ni siquiera te proporcionen satisfacciones. Lo que está claro es que yo soy uno más de esos que sabe que está la asociación ahí, que existe una asociación que trabaja a favor de los enfermos dependientes de Alzheimer, y que tengo que entonar mi mea culpa y reconocer que os tengo un poquito abandonado.
No, qué va.
Así que ahora, a partir de ahora, sabiendo ya vuestras necesidades y demás, haremos todo lo posible por conseguir gente que, anónimamente o con su nombre y apellido, quiera contribuir a que la asociación se desenvuelva con más posibilidades y más comodidad. Así que, en lo que a mí respecta, lo que respecta a la radio, no a mí, gracias por venir, gracias por mantener el programa y hasta dentro de 15 días.
Venga.
Muchas gracias, pues, a ti.
Gracias a la radio, que siempre está para echarnos una mano. Y bueno, como decía Juan, hoy tengo que leer una poesía, pues que es la que menos me gusta leer. Es bonita, pero es que es una poesía, por ejemplo, pues la poesía del adiós. Y desgraciadamente, pues la semana pasada falleció una de las personas que tuvimos en la asociación. Ya últimamente no estaba en la asociación porque, bueno, pues ya se encaman y claro, no perdemos nunca el contacto, ¿no? Además, nosotros los queremos a todos igual.
Pero siempre hay quien deja más huella.
Hay alguien que deja más huella. No sé si Katy, Catalina, su mujer, no estará escuchando, pero cuando estuve hablando con ella, pues lo lógico, cuando pierdes un ser querido, pues estás afectado. Pero yo le decía que tú sigue para adelante, que tú eres fuerte y que al final siempre se encuentra una recompensa a lo largo de su camino. Y bueno, pues esta poesía va hoy para Francisco, el marido de Katy, que nos dejó hace unos días. Se titula Duerme en paz. En la tibia aurora de un estío ya viejo nació una joya nueva que la vida fue puliendo. Cultivada en oro y en diamantes bellos, perfilóse día tras día y se convirtió en silencio. Silencio que abraza, silencio paciente, silencio que calla para no romperlo y espera callada hablar un momento. Su voz ya no habla, sus brazos son yertos, su boca no dice, sus labios dan besos. Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo. Vives en un sueño que jamás soñaste, sueñas en el sueño de los que no duermen. Duérmete tranquilo, que velamos todos, tus siete caricias, tus siete veleros. Duérmete tranquilo, que aunque sople el viento, verás que forjamos amarras de hierro, y si el hierro es puro, no podrán romperlo. Duérmete tranquilo, que todo está hecho, que velamos todos y te vela Pedro. Todo lo olvidaste, o así lo creemos, pero no olvidaste el amor más bello. Sabes que él te espera, dormido en su lecho. Sabe que te tiene y quiere así saberlo. Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo.